Señor está presentado así en el Evangelio de Mateo como el Rey, prácticamente para, o específicamente mejor, para los judíos. Pero desde luego para nosotros, que a pesar de que es Rey, para la Iglesia es el Señor, también tiene para estos días que vivimos una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Así que vamos a mirar juntos en Mateo 15. Mateo capítulo 15, y ténganlo así porque vamos a mirar algunos versículos ahora en breve. Este cuadro que ustedes tienen allí con tres palabras en latín son las bases sobre las cuales surgió la Reforma allá por el año 1517, hace casi 500 años. Oportunamente vamos a tener una reunión especial para recordar los 500 años de la Reforma de Lutero. Pero cuando descubrieron las bases teológicas sobre las cuales se fundó la Reforma y luego, desde luego, el Evangelio, que fue surcando todos estos siglos hasta el día de hoy, hasta que llegó a nosotros, surgieron estos tres principios en la Escritura que son sola Escritura, sola fide, sola gratia. Eso traducido muy fácilmente se traduce porque quiere decir sola Escritura, es decir, la Biblia sola como el mensaje central de autoridad de Dios, la sola fide, la sola fe, como medio para alcanzar la salvación, y la sola gratia, la sola gracia, como lo que Dios pone a nuestro alcance, ese favor inmerecido de Dios para hacernos llegar el mensaje de la salvación. Cuando descubrieron, cuando volvieron a enfrentar estos tres principios, sobre ellos se fundó entonces lo que fue la Reforma y cobró vida el mensaje del Evangelio y cobró vida en centenares y miles de personas que a partir de allí, millones de personas, hasta nosotros, fueron creyendo en la sola Escritura, en la sola fe y en la sola gracia de Dios. Y este pasaje que vamos a leer en Mateo 15, cuando lo estaba leyendo, parece tres cosas inconexas, porque son circunstancias, experiencias en la vida del Señor, enseñanza en la vida del Señor, pero creo que se adapta perfectamente a estos tres conceptos. La sola Escritura, la sola fe, la sola gracia. En primer lugar, vamos a mirar en el capítulo 15, los versículos 1, no vamos a llegar al 20 porque después vamos a leer, pero vamos a leer los primeros 9 o 10 versículos de este capítulo para introducirnos en esto que el Señor enseñó. La sola palabra de Dios, la sola autoridad basada en la palabra de Dios. Mateo capítulo 15 y versículo 1. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas eran los doctores de la ley, los que sabían, los que conocían las escrituras, y también las escribían y también las enseñaban, y fariseos, que era una secta que había en tiempo del Señor Jesús, una secta religiosa, de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Sola Escritura. La Biblia es solo el libro de Dios. La Biblia solo es la palabra de Dios. No es que contenga la palabra de Dios, sino que es en sí misma la palabra de Dios. Es la revelación de Dios. La Biblia solo tiene autoridad. Pero cuando entramos en el mundo del Señor Jesucristo y vemos esta experiencia que el Señor tuvo con los religiosos, encontramos algo que era muy particular en Israel, que era la tradición. La tradición en Israel. ¿Qué era la tradición? Israel tenía, desde luego, la ley escrita, la ley de Moisés, ¿sí? Lo que llamaban ellos la Torá, los cinco primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y entonces toda esa ley la tenían ellos en forma escrita, pero también tenían una ley, una especie de código que les regía en su vida religiosa, que llamaban la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos muchas veces estaba opuesta, paradójicamente, a la ley de Moisés, a la ley de Dios. ¿Y qué era la ley, la tradición de los ancianos? Eran una especie de mandamientos, códigos que tenían ellos, mandamientos a veces muy minuciosos, a veces llegaban a ser ridículos por la minuciosidad que tenían, pero que al mismo tiempo eran obligatorios, para los religiosos eran obligatorios cumplirlos. Así que terminaban muchas veces siendo verdaderas asfixias morales y espirituales para aquellos hombres. Las consideraban iguales o inclusive más importantes que la misma ley divina, que la ley de Moisés. Y, por ejemplo, les digo una que viene a cuento por lo que leímos. Aquellos religiosos imponían lavarse las manos 7 veces antes de comer. 7. Se lavaba una, volvía a lavarse otra vez, hasta 7 veces, para entonces tuvieran una total purificación. Absurdo, ¿verdad? Absurdo. A nosotros nos parece curioso y raro que lo siguieran así, pero así hacían. Entonces, esa minuciosidad, esa obligatoriedad, eso tener que lavarse las manos, pero no crean que lo hacían por estar las manos más limpias. Uno se lava una vez, tal vez 2 veces, y a menos que las tenga muy, muy sucias, las tiene limpias. Era un rito, tenían que cumplir esas 7 veces porque el número 7 era un número de completitud, era algo completo, y entonces tenían que tener un rito antes de comer y lavarse las manos. Por eso le dicen a los discípulos que no se habían lavado las manos. No era porque las tuvieran sucias realmente, probablemente, ¿sí? Sino porque no se habían lavado tantas veces como necesitaban lavarse cumpliendo ese rito de la tradición de los ancianos. Cuando pasaron los siglos, esas tradiciones se escribieron. Y ustedes habrán oído hablar de la Mishná, eso apareció 200 años después de Cristo, o el Talmud, que eran las explicaciones, o también la Gemara, también, en fin, distintos libros. El tema es largo, no tiene sentido esta mañana hablar, pero para que tengan una idea de cómo trabajaban con esas tradiciones, al final esa tradición que era oral terminó siendo escrita y terminó siendo tan minuciosa, tan asfixiante, hasta el día de hoy, en medio de los judíos. ¿Qué pasa con las tradiciones? Las tradiciones muchas veces invalidan la palabra de Dios. Fíjense lo que leímos en el versículo 3, los versículos 3 al 6. Ellos decían, bueno, la ley dice honrarás a tu padre y a tu madre. Y honrar al padre y a la madre no era solamente rendirle un tributo en vida, reconocerla, darle la gratitud que merecen la madre y el padre. Honrar al padre y a la madre también significaba atenderles y sostenerles cuando el padre y la madre no podían hacerlo. ¿Pero qué hacían estos hombres? Decían, bueno, yo tengo un dinero, pero ese dinero se lo voy a dar a Dios. Decían ellos en una expresión hebrea, es korban, esto es dedicado a Dios. Y como es dedicado a Dios, entonces ya estoy libre de atender a mi padre y a mi madre. Yo lo he honrado en vida, pero ahora esto lo dedico a Dios. Y el Señor dice, a ver. ¿Dios necesita eso? ¿O realmente lo que ustedes tenían que hacer es cumplir la ley y dársela, darle el sostén que necesitan los padres? Si después te queda, pues se lo das a Dios. Dios no está pidiendo que hagas más de lo que tenés que dar. Dios no está pidiendo algo absurdo. Dios no está pidiendo que te quedes sin comer para darle plata a Él. Dios no está pidiendo a través de personas que des de tus bienes y pongas todos tus bienes, porque Dios no necesita eso. Dios necesita que se lo des de voluntad. Dios necesita que la ofrenda que des a Dios sea una ofrenda voluntaria, de corazón, y Dios la va a recibir. Y vas a dar de acuerdo a lo que estás prosperado. Por eso nosotros no insistimos tanto con el diezmo, porque no tenemos en el Nuevo Testamento ningún pasaje que obligue a dar el diezmo. El diezmo era una costumbre que tenían, inclusive bíblica, que tenían en el Antiguo Testamento. Pero cuando uno entra en el Nuevo Testamento, dice, cada uno dé como fue prosperado. Dios ama al dador alegre y das de acuerdo a lo que tu corazón dice. Ocurre que seguramente el diezmo no será más que una medida mínima para darle al Señor. Lo lógico es que le demos al Señor parte de aquello que nos dio. Pero no hay una imposición. El diezmo tiene que ser. No hay. Eso no está en el Nuevo Testamento. Y sabemos bien que hay grupos que lo tienen como una enseñanza y los respetamos, así entienden la Biblia, pero no encontramos en la palabra de Dios ninguna imposición que nos obligue de la carta a los romanos para adelante, que es la doctrina para la iglesia, a tener que dar el diezmo para Dios. Ahora bien, claro que lo damos, y lo damos con gusto, ¿verdad? Y sigamos dando, y demos todo lo que podamos. Pero estos hombres, por la tradición, en realidad estaban alterando, estaban invalidando la palabra de Dios. Además, eso resultaba en una actitud verdaderamente hipócrita, porque dicen, estamos dándole a Dios, y no estaban atendiendo lo que tenían más cerca, la necesidad más perentoria, que era atender a su padre y a su madre. Y el Señor no duda en decirle hipócritas. Hipócritas es aquella persona que parece una cosa y es otra, que representa una cosa y es otra. Y si hay algo que Dios condena y algo que Dios aborrece, es la hipocresía. Seamos como somos. Y si tenemos algo que arreglar, vamos al Señor. Pero no mostremos una cosa y seamos otra. No digamos una cosa y hagamos otra, porque eso es una hipocresía que Dios no acepta. Pero además de eso, pueden ser hasta ritos externos. Y efectivamente, el Señor está hablando en el versículo 10, no voy a abundar mucho en esto, pero en el versículo 10, dice, llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y el versículo 15, agrega el Señor. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola, esto de que no es lo que entra contamina, sino lo que sale. Y le dice el Señor en el versículo 16, también vosotros, los discípulos, sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es decir, sin cumplir ese rito que decíamos, no contamina al hombre. Y es cierto, en realidad son ritos externos. El problema no está en lo exterior, está en el corazón del hombre, de donde salen toda esta serie de pecados y otros tantos que en este momento aquí en este lugar no se menciona y que son los que realmente contaminan al hombre. Yo no sé cómo está tu corazón en esta mañana. Yo no sé si en tu corazón hay suciedad o el Señor ha limpiado tu corazón. Lo que sí te digo es que cuando Dios entra en el corazón, limpia el corazón. La sangre preciosa de Cristo, su Hijo, dice la Escritura, nos limpia de todo pecado. Estos pecados también, homicidios, sí. Y adulterios, sí. Y fornicación, sí. Y todo aquello que haya en el corazón, que contamina al hombre, que contamina a la persona, y que además le acarrea condenación eterna, son las cosas que Dios limpia en el corazón. Escribe Pablo a los Corintios y le dice, ustedes eran en otro tiempo, y empieza a dar una lista de pecados. Dice, pero esto erais algunos, ahora ya sois lavados, y ya sois justificados, y ya sois santificados. Dios produce un tremendo cambio en el corazón de una persona, cuando una persona se rinde a Él y permite que el Señor limpie el corazón. Y entonces va a tener no solamente cosas que le contaminan, sino va a tener dentro del corazón, morando a la misma persona de Dios en el Espíritu Santo, y entonces eso va a cambiar la vida, transformar la vida, santificar la vida, perfumar la vida, hacerle una persona nueva. No sé si en esta mañana hay alguno que no tenga al Señor, pero si no tiene al Señor en el corazón, le digo que Dios pueda limpiar, sacar todas estas cosas que hay en el corazón, que están anidando en el corazón del hombre y que luego se manifiestan en obras perversas, perdidas, pecaminosas. Y el Señor tiene poder para limpiar y tiene poder para barrer con todo eso y hacer un corazón nuevo. No es un tema externo, no hay que limpiarse la mano, no hay que hacer ritos externos. La religión a veces, para que la persona sea justificada, dice, bueno, tiene que ir y tiene que pagar tanto. Y a otro le dice, bueno, tiene que caminar tantos kilómetros hasta una basílica y allí entonces purga sus pecados. Y otro tiene que ponerse de rodillas y otro tiene que rezar tantos Padre Nuestro y demás. ¿Dónde está en la Biblia eso? ¿Dónde? Eso es lo que descubrió la Reforma, gracias a Dios. ¿Dónde está en la Biblia? Ustedes saben que se pagaban indulgencias en el tiempo de Lutero. Se pagaban, ¿qué era una indulgencia? Indulgencia era dinero que se pagaba para poder sacar a amigos y a parientes del purgatorio. Y decían ellos, cuanto más caen monedas en el cofre, más rápido salen las almas del purgatorio. Absurdo. Pero verdad. Y lo creían. Y pagaban, y pagaban, y pagaban, y pagaban. Y cuanto más pagaban, decían, más rápido salen. Primero, que el purgatorio no está, no existe. Y segundo, que nadie va a pagar nada por el alma, porque no hay recompensa para el alma. No hay recompensa. La única forma de salir de una condición de condenación en vida, no en muerte. Muerte ya está. En vida. Es creyendo en Cristo. Y eso es gratis. Momento. Es gratis para mí. La Biblia dice que la salvación nuestra es sin precio, pero no sin costo. Es gratis para mí, porque yo creyendo acepto a Cristo. Pero no fue gratis para el Señor, no fue sin costo para Él. Costó su vida, su sangre derramada en la cruz. Así que aceptando a Cristo, yo tengo salvación, perdón y vida eterna. Y ojalá sea la experiencia de alguno que no tenga a Cristo en esta mañana. Y que se quede luego y vamos a ayudarle para que encuentre al Salvador y pueda salir de aquí gozoso con Cristo en el alma. Tradición. La tradición también existe en la Iglesia. Y cuando pensamos en la Iglesia, pensamos en las grandes iglesias nacionales, por ejemplo, la Iglesia Luterana o la Iglesia Anglicana, etcétera, tienen sus tradiciones, pero también en las iglesias locales. También en las iglesias locales hay tradiciones, y hay algunas tradiciones que son buenas, pero hay otras tradiciones que no son tan buenas. Hay tradiciones que presentan algunos temas como controversiales, como si realmente fueran temas de discusión. Yo tengo acá anotados algunos, que a veces uno se enfrenta con hombres que son tradicionales, dicen, no, siempre se hizo así, siempre pensamos así. Por ejemplo, el uso del pantalón en la mujer, particularmente en el culto, donde no hay ningún versículo en la palabra que apañe eso. Respetamos a aquellos que piensan de otra forma. Pero evidentemente no podemos avalar, porque todo con orden y con decencia, toda vestimenta con orden y con decencia es libre de ser usada. Hay algunos que también hacen cuestión por el uso de la música en las reuniones y dicen, no, la música no está en el Nuevo Testamento. Tendríamos que demostrar que sí está sugerida, por lo menos está. Cuando se cantan los salmos implica música. Bueno, pero estaba hablando del Nuevo Testamento, querida Carmen. Estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿sí? Estamos hablando del Nuevo Testamento. Claro que en el Antiguo Testamento se utilizaba. El uso de instrumentos que algunos consideran santos y otros consideran impuros. Los instrumentos no son ni santos ni impuros. El problema es quién los toca, cómo los toca y lo que se toca. El largo del cabello en la mujer y el hombre también. Se hace cuestión por eso. Estoy presentando algunos de los temas que andan por allí y uno tiene que a veces enfrentarse con esos temas. Yo lo estoy tratando acá en forma íntima, en forma de la congregación. Pero efectivamente, son tradiciones que se van teniendo y que a veces no tienen asidero, pero como siempre se hizo, se hace hincapié en esto. La vestimenta para venir a la casa del Señor y tantos otros temas que podríamos abarcar en esta mañana. Y entonces por eso pongo este versículo que ustedes acaban de ver. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. No sujetos a yugos de esclavitud. No sujetos a cosas que sean meras tradiciones. Por supuesto que aquellos que piensan de otra forma lo piensan con honestidad. Pero también tenemos que ser honestos, y si no hay una base bíblica real, cierta, para abordar estos temas, entonces estaríamos sujetos a una esclavitud innecesariamente. Estemos felices en el Señor, siempre viviendo en santidad y dentro de aquello que es correcto y honroso para el Señor y de testimonio para los demás. Y entonces aquí no hay cosas para discutir, aunque sean tradiciones de mucho tiempo. Yo puedo decir que la fe es más que la tradición Y efectivamente, para aquellos que somos del Señor, cuando hablamos de tradiciones o cuando hablamos de estas cosas que tenían en aquel tiempo, en los tiempos del Señor, y todavía algunos siguen manteniendo, podemos leer ese versículo allí en Colosenses 2, 16, 17. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, dice el apóstol, es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, es decir, la realidad, es Cristo. Por lo tanto, las tradiciones pudieron ser buenas para un tiempo determinado. Pero fíjense, dice acá, nadie os juzgue. El Señor estaba haciendo exactamente eso, diciéndole, no se lavan las manos 7 veces, porque no es necesario, porque es una tradición que no tiene sentido, porque es un rito que no agrega nada. Por lo tanto, nadie los juzgue en comida o bebida o en cuanto, etcétera, 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 que entonces son cosas que evidentemente eran sombras, eran una figura de lo que había de venir. ¿La realidad cuál es? Cristo. Cuando Cristo vino, trajo consigo la libertad. Por eso dice la Escritura, estad firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Es cierto que hay buenas tradiciones, es verdad, cada iglesia tiene tradiciones. La escuela bíblica dominical es una tradición. Eso no está en la Biblia, sin embargo es una muy buena tradición. Y hay quienes no creen en eso, no lo siguen, pero es una buena tradición. La cena del Señor es una buena tradición, no por hacerla cada domingo, sino cómo hacerla. Y uno dice, bueno, hay lugares donde no se hace igual. Muy bien. Nosotros tenemos una tradición de hacerla de una forma determinada, un tipo de formato. ¿Quién puso ese formato? Pablo no lo puso. Usted no lo va a encontrar en la Biblia. Los apóstoles no lo pusieron. Los hermanos encontraron que era una forma adecuada de celebrar el culto. Y cuando en el culto hay canciones, y hay también oraciones, y hay también la meditación de la palabra de Dios, entonces es una buena tradición. Y solo una mejor tradición quitaría una buena tradición. Por lo tanto, ¿por qué seguimos así? ¿Porque nos dijeron que no? ¿Porque hay un mandamiento? No. ¿Porque siempre lo hicimos? Tampoco. Porque es que es una buena tradición, que a menos que haya una mejor tradición, es bueno mantener la tradición. Todos tenemos tradición, ¿verdad? En casa tenemos tradiciones. Navidad es una tradición. El cumpleaños es una tradición, ¿sí o no? ¿Es verdad? Bueno, todos tenemos tradición. La vida está llena de tradiciones. La iglesia también. Pero por eso digo, hay buenas tradiciones y esas buenas tradiciones es bueno mantenerlas. Hay entonces tradiciones que son legítimas y otras que son inválidas. Lo que sí, y este punto es importante, ninguna tradición debe tener el nivel de la Escritura. Por eso decíamos sola Escritura. La tradición es tradición. Lo importante no es la tradición, lo importante es la Escritura, lo que dice la palabra de Dios y que la tradición esté sujeta a la Escritura. ¿Por qué? Porque la tradición no es infalible. La palabra de Dios sí es infalible. Así que, las tradiciones deben estar sujetas a las sagradas Escrituras. Cuando una tradición no se encuadra, no se basa en la verdad de las Escrituras, entonces no es una buena tradición. Por muy tradicional que sea, porque se haya hecho por tantos tiempos, tantos siglos, no importa. Si no está sujeta a la Escritura, la tradición no es buena tradición. Pero entonces decimos que la Biblia tiene que juzgar las tradiciones. Tenemos que tamizar las tradiciones a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Y también las tradiciones nos deben llevar, nos deben conducir a la Escritura. Cuando uno piensa, por ejemplo, en la cena del Señor y la tradición de hacer la cena del Señor así, ponemos los bancos, no todos, pero bueno, ponemos los bancos de derredor, ponemos la mesa con los símbolos en el medio, empiezan las canciones y las oraciones y luego la meditación de la palabra de Dios. ¿Nos lleva a la palabra de Dios? Sí. ¿Nos lleva a considerar la persona de Cristo? Sí. ¿Nos lleva a adorar al Señor de corazón? Sí. ¿Hay algo que impide que lo hagamos como debemos hacerlo? No. Pues entonces, ya, sigamos con la tradición, ¿sí? Hasta que el Señor permita o haya una tradición mejor que la llegue a cambiar. Conclusión. Debemos entonces discernir si la tradición nos ayuda a acercarnos más a la palabra de Dios y entenderla mejor o nos aleja de las Escrituras. Y podemos decir también entonces que las tradiciones pueden ser hábitos, pueden ser costumbres muy arraigadas, conceptos o hasta preconceptos que surgen de un desconocimiento de la palabra de Dios, o bien que esos conceptos o preconceptos honran al Señor. Así que el Señor nos dé sabiduría para dar buenas tradiciones a las buenas tradiciones el lugar que deben ocupar para gloria de Dios y también para la bendición de su pueblo. Tradiciones, tradiciones. Vamos al segundo punto. Sola fide, la sola fe. Y ahora sí, vamos a leer en la palabra de Dios estos versículos, 21 al 28. Sigue el Señor y después de haberse encontrado y haber tenido esta discusión agria, desde luego el Señor les pone una palabra allí muy fuerte que es hipócritas. Después de haber tenido esta explicación también a los discípulos, dice la palabra en el verso 21 que saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea. Quiere decir que era habitante de Canaán, no era israelita, era pagana, probablemente de Fenicia. Dice, aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Estaba gritando aquella mujer, desesperadamente. Y él respondió y dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, Jesús, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Quiero ver con ustedes los métodos frente, o más bien la fe frente a los métodos del Señor. Nuestra fe frente a los métodos que el Señor tiene para con nosotros. En primer lugar, es el silencio. Aquella mujer vino, se postró delante del Señor. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Notable, ¿verdad? Uno esperaría que del Señor ese corazón tan lleno de amor del pastor del cielo, viendo aquella ovejita tan descarriada, tan problematizada, con tanta angustia en el corazón, su hija poseída de demonios, yo me imagino lo que sería aquella muchacha, a los gritos, revolcándose, con una actitud de encono permanente, de furia permanente. Lo que sería vivir aquella casa, literalmente un infierno, con una mujer poseída de demonios. Y aquella mujer desesperada viene al Señor, y aunque no era judía, se postra delante del Señor y le dice justamente eso, Señor, hijo de David. Es notable, aquella mujer tenía un concepto del Señor muy, muy profundo. No solamente le llamó Señor, reconociendo toda la autoridad del Señor, pero además le llamó hijo de David. Tenía un concepto de lo que significaba el Señor como Mesías. Sabía que el Señor era Mesías que había llegado. Así que aquella mujer, aunque no era de Israel, creía más que muchos israelitas que cuando vino el Señor le rechazaron. Pero lo notable es que el Señor no le dirigió palabra. Y a veces yo pienso, muchas veces nosotros también estamos, tal vez no en una situación tan dramática como aquella mujer, pero con nuestros problemas, nuestras cuitas, las cosas que atravesamos en la vida, nuestras inquietudes, nuestras angustias familiares, morales, espirituales, de todo tipo. Y venimos al Señor y oramos y nos parece que el cielo está cerrado. No hay palabra. Nadie nos oye. Nadie nos contesta. Y decimos, Dios está tan ocupado en sus cosas que no me ama. Dios no me atiende. Dios no tiene tiempo para mí. Efectivamente era lo que Job decía cuando en el capítulo 30 y verso 20 dice, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. ¿Se acuerdan de la situación de Job, verdad? Un hombre enfermo, había perdido no solamente la salud, había perdido sus hijos, había perdido su casa, sus siervos, sus bienes, todo, estaba en cero. Y allí en aquel lugar, sentado en ceniza, que era la forma que tenían los hebreos de expresar, bueno, los hebreos, los antiguos en todo caso, de expresar el pesar del corazón, la angustia, el luto, desde aquel lugar, rascándose con un pedazo de teja, una sarna maligna que le había agarrado, aquel hombre habla a Dios, clama a Dios y dice, no me oyes, me estoy presentando en tu presencia y no me atiendes. Fue circunstancial, porque efectivamente Dios le estaba oyendo, ¿no? Lo que pasa es que a veces el método de Dios es ese. A veces nos parece que no nos oye, sí nos oye. Dios es omnisciente, ¿verdad? Dios es omnisciente. Por lo tanto, sabe todo lo que somos y lo que le decimos. Pero a veces el método de Dios es como el Señor Jesucristo, no decir palabra alguna. Y nos parece que la oración rebota del techo y nos parece que el cielo está de plomo cerrado para nosotros. En el Salmo 22 y versículo 1, escribe el salmista y dice palabras que luego repite el Señor en la cruz. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y más de una vez, probablemente, los que estamos aquí, nos ha pasado que decimos, Dios mío, hoy nos estaba hablando Jorge también de eso, Dios es nuestro Dios personal. Pero aún siendo nuestro Dios personal, a veces clamamos a Dios y parece que no hay respuesta del cielo. ¿Por qué es? Porque es un método que tiene Dios. Yo no lo entiendo. Usted tampoco lo entiende. Yo no lo deseo tampoco. Desearía que Dios me oyera y me contestara al toque. Como los niños. Los niños quieren las cosas ya. Mamá, quiero. Y ya lo tienen. Y si no lo tienen, ¿qué hacen? Lloran. Lloran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son niños y no entienden. Y a veces somos como niños y no entendemos cuando el Señor en silencio ve transcurrir las horas de nuestra vida sin descanso, sin reposo y sin respuesta. Aquella mujer, me imagino, que oyó el silencio del Señor. A veces los silencios son más elocuentes que las palabras. Y sin embargo, no se quedó callada. Dice luego, Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Qué hizo aquella mujer? Siguió gritando. No dijo, bueno, el Señor no me contesta, me voy, frustrada. No, siguió gritando, gritando, ¿eh? Gritando. Y entonces el Señor aplica el segundo método. Y el segundo método es la demora. Dice, verso 24. Él respondió, dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué quiso decir el Señor ahí? Efectivamente, la misión del Señor era venir a predicar a los judíos. Porque la salvación viene de los judíos. Porque el evangelio es primeramente para los judíos y luego para los griegos, dice la Escritura. Por lo tanto, primeramente tenía que cumplir su misión entre los judíos. Lo cual no quiere decir que el Señor no amara a los gentiles. Dios ama a los gentiles, así que no, aquellos que no son judíos, los ama desde siempre. Toda la Biblia está llena de la gracia abarcativa de Dios para todo el mundo. Dios ama al mundo, dice la Escritura. De tal manera amó Dios, no dice a los judíos. De tal manera amó Dios al mundo, con judíos y no judíos. Pero el Señor lo que estaba haciendo era cumpliendo los pasos necesarios para la predicación del Evangelio. Primero los judíos y luego los gentiles. Ustedes van a Hechos de los Apóstoles y la iglesia del Señor empieza con judíos, ¿verdad? Y solo hasta el capítulo 10, donde se convierte el primer gentil, que se llama, ¿cómo se llamaba? Cornelio, muy bien. Hasta que se convierte Cornelio, ahí empieza la iglesia para los gentiles. Pero mientras tanto, la iglesia era una iglesia judía. Por lo tanto, el Señor dice, momento, no llegó el momento todavía. Primero estoy predicando para los judíos. La demora del Señor. Hay un salmo, venga conmigo por favor, Salmo 42, que nos habla de este método, que no solamente fue para aquella mujer. Aquella mujer fue una lección. Para nosotros, muchas veces es la realidad. Y en el Salmo 42, el salmista está hablando justamente de este asunto, la demora que a veces tiene el Señor para nosotros. un hombre que buscaba a Dios con desesperación, igual que aquella mujer, dice en el versículo 1, como el siervo brama. Ahí está, aquella mujer también estaba bramando, a los gritos. Brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fíjese, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está que no te contesta? ¿Dónde está que te demora la contestación? Y uno lee después en el versículo 10, palabras parecidas. ¿Por qué te abates? No, perdón. ¿Cómo quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está que le hablas y no te contesta? ¿Dónde está que te demora la respuesta? ¿En realidad sos creyente? ¿En realidad es bueno para vos que seas creyente? ¿Vale la pena ser creyente? Estás pasando por este momento difícil, lo que sea, enfermedad, carencia, lo que fuera, la situación de cada uno. Y de repente vienen y te dicen, ¿realmente vale la pena ser creyente? ¿Por qué no, como la mujer de Job, por qué no maldices a Dios y te dices, chao, ya, listo, fuera? Y entonces el salmista, en el versículo 5 y en el 11, tiene respuesta para eso. Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Dios demora a veces. Hay que esperar en Él. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Y el verso 11 dice, palabras parecidas. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Hermano, mis palabras en esta mañana son de ánimo y de aliento y de consuelo para aquellos que están pasando por momentos difíciles. Siempre los hemos tenido, siempre los tenemos, siempre los tendremos. Pero cuando los momentos difíciles de la vida vienen y a veces escuchamos el silencio de Dios, sigamos gritando. Porque Dios a veces demora, pero a un momento va a contestar. No te abatas. No te abatas. No bajes los brazos, quiere decir. Sigue, porque Dios te va a dar un momento en el cual vas a poder alabarle de todo corazón. Y vas a decirle, gracias Señor, porque aunque demoraste en la respuesta, he aprendido en todo este tiempo y al fin me contestaste. Y tengo deseo de alabarte. Y abrís el corazón y le das gracias al Señor. Así que, dos métodos. El primer método es el silencio, y el segundo la demora. Y el tercero, opa, si el primero era duro, el segundo más duro, este tercero es casi insoportable de duro. Es la negación. Vean, vamos otra vez a Mateo. Y ahora en el versículo 25. Dice entonces aquella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Perdón. Fíjense que la necesidad es tan grande que la palabra es socórreme. En el original es ayúdame. Señor, ayúdame. No puedo más. Y el Señor le dijo, no está bien. Empieza con un no. 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 No está bien tomar el pan de los hijos y echar los perrillos. Los perrillos no eran los perros callejeros. Los perrillos eran los perritos de la casa. Los perrillos que se tienen en la casa, ¿no? Y entonces, obviamente, a pesar de que uno los quiere y los atiende y todo lo demás, tampoco es lógico sacar el pan de los hijos si tengo poco pan y dárselo a los perrillos. Ya veremos cómo se arreglan, pero bueno, primero son los hijos, ¿verdad? Lo que quiso decir el Señor es eso. No está bien que yo te dé algo que primero es para los judíos. Los gentiles son como los perrillos, no perros, no perros, no tratados como perros. Así los trataban los judíos. Los judíos los negaban y decían, fuera los perros tienen que estar afuera. Y entonces los gentiles no tienen nada que ver con nosotros. Ese era un pensamiento muy hebreo en aquel tiempo. El Señor no habla de perros, habla de perrillos. Están dentro de la casa, pero todavía tienen otro lugar en los planes de Dios. Entonces, no es bueno tomar el pan que tiene que ser para judíos y dárselo a aquellos que no son judíos, como aquella mujer que era cananea. Y aquella mujer entonces tiene otra reacción. Pero antes de eso miramos esa negación de Dios. Y vengan conmigo, por favor, a 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios 12. Porque a veces Dios también nos dice no. A veces no nos escucha, parece que no nos escucha. A veces nos demora. A veces nos dice, no te voy a contestar. No te voy a dar lo que me estás pidiendo. Y este pasaje tan conocido para nosotros, en 2 Corintios 12, 7, Pablo está hablando de algunas revelaciones que tuvo. Era apóstol, no cabe duda, tenía revelaciones que nosotros no tenemos, porque no somos apóstoles, pero tenemos lo que el Señor nos enseña en su palabra. Pero Pablo, que había tenido esas revelaciones directas de Dios, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, verso 7, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Interesante pasaje de Pablo, ¿no? No sabemos qué era el aguijón que tenía en su carne. Algunos dicen era una tremenda oftalmía, es decir, un problema en los ojos que no les permitía ver. Puede ser. Tantas cosas pueden ser. Vaya a saber lo que era. Lo cierto es que aquel hombre que pasó muchos años de su vida metido en la cárcel, no quejándose, ni tampoco diciendo estoy aquí por el emperador, estoy aquí por los romanos, decía estoy aquí por Cristo. Se sentía un prisionero del Señor, por el testimonio del Señor. Él tenía esa certeza. Y estaba dentro de la cárcel y sin quejarse, escribió como un nuevo púlpito que él tenía, escribió las cartas apostólicas dando consejos y hablando de la doctrina del Señor y dando aliento a sus compañeros de milicia, a sus hermanos en la fe. Y aquel hombre tiene un problema, vaya a saber cuál, pero seguramente debería ser un problema serio, porque dice, he rogado. Yo me imagino como rogaba Pablo, ¿no? Pablo no diría, bueno, Señor, mejorame. Ya, amén. No. Nos damos cuenta cómo rogaría el Señor. Como aquella mujer. Señor, socórreme, ayúdame, no puedo más, esto me supera. Era un embajador de Satanás que le estaba abofeteando. Pablo lo notaba así, es como si le estuviera pegando y burlándose de él. Esa es un poco la historia. Como si estuviera burlando de él. Y Pablo dice, tres veces he rogado al Señor. Como aquella mujer, también tres veces. Y el Señor me dijo, no, no te lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque te basta mi gracia. Es suficiente con mi gracia. Aprende, a pesar del dolor, aprende que yo no te lo voy a quitar, que vas a tener que soportarlo y mi gracia te va a ser suficiente. ¿Estamos dispuestos a una contestación así? Nos cuesta cuando el Señor nos dice, voy a demorar un poquito. Ya vamos a ver cuándo te lo hago. Pero ¿qué tal si el Señor nos dice, no te lo voy a arreglar? ¿Estamos dispuestos a eso? Sea lo que sea. ¿Sí? Bueno, deberíamos, ¿verdad? Deberíamos al menos, ¿sí? Pero tengamos en cuenta, hermanos, que así como aquella mujer, el Señor tiene los mismos métodos. Igual, silencio, demora, negación. Y cuando viene la negación y tenés un problema y el Señor no te lo quita por años, de repente no te lo va a quitar nunca. Y te va a decir como a Pedro, lo que yo hago, Pedro, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. ¿Cuándo? No sé si en esta vida, pero seguramente sí en la eternidad, cuando estemos en su presencia. Por lo tanto, hermanos, hay que aprender de lo que el Señor dijo, pero hay que aprender también de aquella mujer. Y voy a hablar un poquito de la mujer ahora, rápidamente. ¿Por qué? Porque la fe ante los métodos del Señor, de aquella mujer, nos enseña esto. En primer lugar, un clamor genuino. El clamor era genuino, tenía un problema. No fue al Señor por una banalidad. A veces Santiago dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, pensando solamente en vuestros deleites. No le pidamos al Señor para los deleites. El Señor se encarga de traerlos. Está bien que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé si necesitamos, pero que sea genuino. Porque yo no tengo por qué tocar la puerta del cielo por una banalidad. Cuando voy al cielo a pedirle al Señor, tiene que ser algo genuino, como aquella mujer. Señor, tengo un problema, y el problema es mi hija, está atormentada por el demonio. Por favor, sanala, por favor. ¿Sí? La primera cosa, genuino. Hermanos, pidamos genuinamente al Señor. Si no, somos chicos caprichosos que le pedimos un caramelo en vez de un plato de comida. Segundo, surge de un espíritu reverente. Y me gusta esto, porque la mujer tres veces menciona la palabra Señor. Tres veces. No es cuestión de decirle, Señor, declaro que voy a ser sano. Señor, exijo, Señor, algunos dicen, ato a Satanás. Ay, hermanos, Dios mío, que nos dé el Señor lucidez y que nos dé sabiduría para hacer las cosas como corresponde. Señor, le dijo. ¿Qué quiere decir Señor? Señor quiere decir, me pongo a tu disposición. El Señor es el que manda. Si querés bien y si no querés, es tu voluntad. No lo hizo así el Señor Jesucristo en el momento más álgido de su vida. No lo dijo así cuando estaba en Getsemaní y le dijo, Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y hablaba el omnipotente con el omnipotente. Pero estaba sujeto como hombre a la voluntad del Padre. De modo tal que cuando tenemos un problema, vayamos al Señor en esa actitud. Porque la palabra dice que el Señor mira a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla su palabra. Señor, Señor. Hacemos bien en decirle al Señor. A veces hablamos Jesús, 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 y hablamos de Jesús, y me parece que hasta parece una cosa muy demasiado... Es el Señor. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, ¿y qué? Decís bien, ¿por qué? Porque lo soy. Y el Señor hasta todavía cambia el asunto y dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, Señor, hablemos al Señor como Señor. Pero la tercera cosa surge de un interés persistente. Aquella mujer a los gritos. Y tres veces. El Señor le contestaba, seguía gritando. El Señor le contestaba, seguía pidiendo. El Señor le contestaba, seguía rogando. Así es. Lucas 18:1 dice que el Señor enseñó una parábola sobre la importancia de orar siempre y qué. ¿Y no? Y no desmayar. Y el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6 y versículo 18, orando, ¿cuándo? En todo tiempo. ¿Con qué? Con toda oración y súplica. Y en 1 Tesalonicenses 5, 17 hay un versículo muy cortito. Tres palabras. Y dice, orad sin cesar. Bueno, es exactamente lo que hizo aquella mujer. Nos enseña una oración que tiene un interés persistente. Seguí orando al Señor. Seguí orando al Señor. Con reverencia. Esperando. Y aún si el Señor te dice que no, bueno, seguí orando y diciéndole, Señor, sabes, esto es lo que yo quisiera, pero me sujeto a tu voluntad, porque eres el Señor. Y Dios te va a bendecir tu vida. Y te va a dar aquello que es su voluntad. Porque aquella mujer, finalmente, la fe de aquella mujer era premiada. Dice Santiago capítulo 4 y versículo 6, que Dios resiste a los soberbios, ¿sí? Da gracia a los humildes. Y hay un versículo que quiero que leamos juntos. Voy a terminar, el otro punto va a ser muy breve. Jeremías 33:3. Yo sé que lo sabes de memoria, pero te voy a decir un concepto interesante. Jeremías 33:3. Dice así el Señor, una invitación del Señor, invitación para cada uno de nosotros. Dice, clama a mí. Y yo te responderé. No sé cuándo, no sé cómo. Yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. La palabra ocultas ahí significa cosas fortificadas. Dicho de otra forma, cosas inalcanzables. Eso quiere decir que Dios es capaz de darte cosas que no te imaginas lo que puedes llegar a ser. No ocultas en el sentido de que están tapadas. Inalcanzables. Y Dios tiene poder en Cristo para darte cosas inalcanzables. Para el hombre, Pero Él es capaz, porque es el Todopoderoso Dios. Así que leemos y decimos, clama a mí, te responderé, una preciosa promesa del Señor, y te enseñaré cosas grandes e inalcanzables que tú no conoces. Oremos al Señor y estemos como aquella mujer dispuestos a recibir la enseñanza, la respuesta del Señor, cualquiera fuera. Ya sea silencio, o ya sea la demora, o ya sea la negación. Y termino con la sola gratia, o sea, la sola gracia del Señor. Y no lo voy a leer, pero ustedes conocen muy bien aquel pasaje, allí con que termina Mateo la alimentación de los 4.000. Ya había alimentado 5.000, ahora va a alimentar 4.000 hombres, más las mujeres, más los niños. No sé cuántos serían. Estimo que por lo menos 8.000, 10.000, vaya a saber. Da igual. Para el Señor 10.000 o 100.000 igual, ¿eh? Es exactamente igual, ¿sí? Es igual. Por lo tanto, no, la cantidad no importa, la cantidad de gente no importa. Lo importante es qué hizo el Señor. Y entonces ahí dice, les llevaron los cojos, los enfermos, y el Señor tuvo, verdaderamente, tuvo compasión del Señor. Esa gracia suficiente del Señor tuvo compasión para los enfermos, para los cansados y para los hambrientos. Y cuando veía la multitud, después de haberles enseñado la palabra, dice, tengo compasión de ellos porque están sin comer. A ver, ¿qué hay para comer? Y dice, bueno, hay unos pocos panes y unos pececillos. Probablemente unos pescaditos pequeñitos que se pescan allí en el mar de Galilea, que no hace falta ni siquiera asarlos. Son como los, ¿cómo le llaman a esos? Como cornalitos. Y que al sol, muchas veces se ponen y se secan al sol y después se pueden comer así, sin asar. Probablemente sean lo que el Señor hizo. Tampoco es imprescindible que así sea, porque el Señor también pudo haberlo hecho así de una, pudo haberlos asado de una, ¿verdad? No importa. Pero bueno, probablemente sean esos. Y entonces, la compasión del Señor. Y luego viene entonces el poder del Señor. Y el Señor empieza a dice, bueno, que la gente se recuesta, porque se recostaban, no comían en la mesa como nosotros, sentados, sino que se ponían recostados. Así que para ellos el césped era el diván y la mesa para poner el suelo. Y entonces que se recuesten. Y ahí se recostaron y de las manos del Señor empezaron a brotar, a brotar, a brotar, a brotar, a brotar, a brotar. Y fue tan grande que además dice la palabra que fue de más. Y sobraron, dice la Escritura allí, sobraron 13, versículo 37. Comieron todos, se saciaron y recogieron de lo que sobró 7 canastas llenas. La gracia del Señor es el último de los puntos. Hemos visto la Escritura, la fe y ahora la gracia. Y la gracia siempre es así. La gracia de Dios siempre es suficiente y siempre sobreabunda. Y yo termino con un versículo precioso en esta mañana. Ese versículo que me habla de la suficiencia de la gracia de Dios. Dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, es decir, en todo tiempo, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Vieron el todo ahí en rojo, sí? Bueno, Dios es un Dios de plenitud y de suficiencia. Y cuando esperamos en Él, en la gracia del Señor, vamos a tener esa gracia suficiente que va a solucionar nuestros problemas, que va a darnos descanso, que va a darnos fortaleza en la vida, que va a hacernos ver que ese Dios todopoderoso es nuestro Dios personal y es el Dios que suple en su gracia toda nuestra necesidad. De modo tal, hermanos, que podemos descansar en su palabra, podemos confiar en su poder, podemos esperar en su gracia y entonces decir en esta mañana que la sola Escritura, la sola fide y la sola gratia son los fundamentos también de nuestra vida personal como cristianos. Así que, como dice al final, y como también es un principio de la Reforma, soli deo gloria, la gloria sea toda para el Señor. Que Dios nos bendiga, su palabra siga hablando nuestro corazón y siga supliendo aquellas cosas que necesitan nuestras almas. Vamos a orar a Dios.